Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Durante los siguientes minutos escucharás historias que podrían quitarte el sueño.
Cosas que pasan con mayor frecuencia de lo que podrías imaginar.
Anécdotas vividas por personas reales, como tú, como yo.
¿Estás listo para escucharlas? Así que ponte cómodo y apaga la luz, porque yo soy Emanuel Morales.
Y yo Kevin García, y estas son...
Las historias del mundo creepy.
Soy una mujer de 54 años. En la actualidad, tengo una hermosa familia, conformada por mi esposo, mis dos hijos y una hija que es la mayor. Desafortunadamente, cuando era más joven y tenía poco tiempo de haberme casado, tuve un embarazo que a los 5 meses terminó de forma repentina. Perdí a ese primer bebé. Tuvieron que pasar otros 4 años para que me pudiera embarazar de nuevo, trayendo así al mundo a mi hija. El problema es que después de haber perdido al niño, comenzaron a ocurrir una serie de eventos terribles en mi vida. Días después de la partida de mi bebé, comencé a tener una serie de pesadillas en las que una sombra extraña entraba por la puerta de mi habitación y me arrastraba hacia la penumbra, al mismo tiempo que escuchaba gritos desesperados que parecían ser de bebés. Yo intentaba gritar, pero de mi garganta no salía ni un solo ruido. Estos sueños horrendos se repitieron durante varias semanas y eran casi todos iguales. La única variante era que a veces lograba escaparme de las garras de aquel ser, solo para ser atrapada momentos después. Y mi destino siempre era el mismo. Cada vez que ocurría, despertaba llorando y tomaba una bocanada de aire, pues sentía como si me estuviera asfixiando. Cuando finalmente dejé de tener aquellas pesadillas y creí que por fin sería libre, comencé a escuchar, mientras estaba despierta, el mismo llanto de un bebé, el cual parecía provenir de diferentes partes de mi casa. A veces desde la habitación principal, a veces desde la cocina o desde el baño. Y cuando corría para ir a ver de qué se trataba, solo me topaba con silencio. Esto era algo muy desesperante, pues solamente me ocurría cuando estaba sola en casa. Pero incluso si había alguien más, esa otra persona no podía escuchar nada. Intenté usar una vieja grabadora que mi padre me había dado para captar algo, pero nada. Sentía que me estaba volviendo loca. Con el paso de los meses todo empeoró. De pronto, por el rabillo de mis ojos, podía ver una sombra de un pequeño bebé. A veces estaba sentado en la sala. En otras ocasiones, me parecía verlo gateando en la alfombra de mi habitación. Pero cuando volteaba, nunca había nadie ahí. Fue por ese tiempo que hablé con mi esposo, y él realmente fue muy comprensivo al respecto, y me dijo que tal vez debería buscar ayuda profesional. Así que eso fue lo que hice, pero no sirvió de nada. Los llantos siguieron, las pesadillas también, y las sombras eran cada vez más y más frecuentes. Obviamente yo relacionaba todo eso con un trauma, pero al mismo tiempo me preguntaba si en realidad se trataba del espíritu de mi pequeño. Me preguntaba si él estaba en alguna parte, solo, asustado, intentando acercarse a mí. Pasé muchas noches llorando, sintiéndome culpable por la muerte de mi hijo, que no tuvo ni siquiera la oportunidad de llegar al mundo, de respirar, de ver las flores, de sonreír. Fueron, sin duda alguna, los peores meses de mi vida. De pronto todo se detuvo. No hubo un cambio gradual. Simplemente, de un día para otro, no volví a experimentar ninguna de esas cosas horribles. Eso me pareció muy extraño, porque ya para ese momento me había acostumbrado a todo eso. Seguía haciéndome sentir mal cada que ocurría, claro que sí, pero ya no me sorprendía tanto, y lograba calmarme a los pocos segundos. Es por eso que el día en el que todo acabó, me sentí bastante extraña, aliviada sin duda, pero extraña. La última vez que ocurrió fue cuando mi hija nació, justo el día en el que volvimos a casa. Me quedé en algún punto dormida y soñé que en la puerta de mi cuarto estaba un niño pequeño, de aproximadamente unos 3 años de edad. Él estaba observando fijamente a mi pequeña. En el sueño, yo sabía exactamente de quién se trataba y le dije: «Mira, hijo, ella es tu hermana». Él me observó y, aunque no podía verlo claramente, sentía que estaba feliz. Se acercó a ella, la miró durante un rato y después desperté. Jamás volví a verlo. Nunca tuve otra vez esas pesadillas, ni escuché ruidos extraños. No puedo explicar a ciencia cierta qué pasó, pero algo dentro de mí me dice que mi hijo ese día fue a conocer a su hermana y también a despedirse de mí. No pasa un solo día de mi vida en el que no piense en él, y deseo que donde quiera que esté, sea muy feliz. La vida de mi hija siempre ha estado rodeada de acontecimientos extraños, y con el paso del tiempo hemos recurrido a una infinidad de expertos que nos han dado explicaciones distintas. Algunos dicen que se trata de brujería, otros que debe ser alguna maldición familiar o algo así. Y hay quienes incluso nos han acusado de ser los responsables por no haberla bautizado. Sin importar cuál sea la respuesta, el hecho es que en muchas ocasiones mi esposo y yo hemos experimentado cosas que no tienen explicación. La primera de todas ellas es la que les voy a relatar a continuación. Había pasado tan solo una semana de su nacimiento. Yo me encontraba sola en casa, pues mi madre había ido a comprar algo de comer, y mi esposo estaba trabajando. Mi hija estaba dormida en la cama, y yo tuve que ir al baño. Tardé un poco más de 2 o 3 minutos, y cuando volví, el horror se abalanzó sobre mí. Mi pequeña no estaba por ningún lado. Quise gritar, pero sabía que eso solamente empeoraría las cosas, pues si ella estaba cerca, solamente iba a asustarla. Así que comencé a buscar como loca en toda la habitación. Luego salí al pasillo, busqué en todas partes y revisé rápidamente las puertas y ventanas de la casa, pero no había señales de que alguien hubiera entrado. Ya que la niña seguía sin aparecer, llamé de inmediato a mi esposo y él se comunicó con las autoridades. Mientras seguía buscando, finalmente escuché el llanto de la pequeña. Pero lo extraño es que este provenía del ático. Abrí la compuerta y subí lo más rápido que pude. Y ahí estaba ella, recostada en el suelo, cubierta por la misma manta que tenía. No tengo la menor idea de cómo es que llegó ahí. Afortunadamente, mi esposo, después de esto, también experimentó algunas cosas, así que él cree firmemente en lo que yo estoy contando. Nuestra hija ahora tiene 5 años, y aunque es cada vez menos frecuente, todavía siguen pasando cosas relacionadas con ella, cosas tétricas que no podemos explicar. Algo pasó hoy que desenterró viejos, vagos y terroríficos recuerdos de cuando era prácticamente un bebé. Esa tierna etapa de mi vida fue en su mayoría buena, muy feliz de hecho, salvo por cuando caía la noche. Gracias al testimonio de mis padres y a ciertos fragmentos de memorias mías, es que puedo contarles que sufría de terribles terrores nocturnos, de llantos que se prolongaban por horas en la madrugada y un sinfín de males más, por los que un bebé definitivamente no tendría por qué pasar. y todo gracias a Toto. Siempre cuando llegaba la hora de dormir, mis padres me depositaban en la cama, subían el barandal, apagaban la luz y con preocupación creciente cerraban la puerta del cuarto tras de ellos. Y llegando cierto momento de la noche, la propia oscuridad parecía ensombrecerse más, y yo solo miraba sin comprender lo que sucedía. Había unas manos con dedos torcidos y largos que se deslizaban desde la parte externa de la cuna hasta que sujetaban con fuerza el barandal, haciendo crujir levemente la madera. Luego, de las sombras emergía un hombre con la piel blanca, calvo, de ojos rojos y labios horrendos, pues literalmente no los poseía. Su boca solo era una hendidura horizontal en su rostro, la cual esbozaba una sonrisa macabra y deforme, una sonrisa anatómicamente imposible para cualquier ser humano. Luego de su tortuosamente lenta presentación, Toto se quedaba ahí, en el borde de la cama, observándome, no sé por cuánto tiempo, solo sonriéndome y mirándome fijamente con sus ojos perfectamente redondos e inyectados en sangre. Mientras lo hacía, yo no podía gritar, tampoco podía moverme. Estaba ahí, a su merced. Solo podía limitarme a ser carcomido por el miedo y sudar frío. Todo ese ritual llegaba a su fin cuando Toto finalmente despegaba una mano de su sitio y la alargaba con su nudoso dedo índice y me tocaba la mejilla derecha, como con la incierta intención de acariciarme. Justo cuando sentía su helado dedo sobre mi piel, mi cuerpo reaccionaba y emitía un grito desgarrador, el cual era lo suficientemente estruendoso como para que mis padres lo oyeran y vinieran en mi auxilio. Desafortunadamente, para cuando ellos llegaban, Toto ya no estaba. Pasé a dormir con mis padres en su habitación, pero el resultado no variaba mucho en realidad. Quizá Toto no podía alcanzarme, pero aún podía mirarme y sonreírme de esa manera tan aterradora que más temprano que tarde volví a hacerme gritar a causa del miedo. Al final, solo la terapia fue la solución, la solución que mis padres desesperados encontraron, cosa que inesperadamente funcionó, ya que después de muchos años y muchos terapeutas diferentes, Toto por fin se marchó. Y fue así como toda mi infancia, adolescencia y etapa adulta transcurrieron de lo más normal posible. Luego cumplí uno de mis sueños, me casé y tuve a mi primer hijo. Lo que desencadenó todo este relato es que noté que mi hijo comenzaba a experimentar lo mismo que yo a su edad. Desde luego que en un comienzo caí en una especie de egoísta negación, pero al final pudo más el amor de padre y con mucho, mucho miedo le pregunté qué era lo que estaba pasando. Su respuesta me hizo palidecer y sentir náuseas, con el vocabulario que caracteriza a los que pertenecen a esa edad y un poco más entorpecido por el miedo junto con el llanto. Mi hijo respondió entrecortadamente: Toto.
A veces mamá exagera en su forma de cuidarme, y aunque de pronto siento que es demasiado, cuando recuerdo mi historia, vuelvo a entender que no es para menos. Según lo que he escuchado varias veces, ya sea de boca de ella o de mis abuelos, desde el embarazo de mi mamá, la familia comenzó a ser víctima de manifestaciones extrañas en su casa. Prácticamente cada noche escuchaban alaridos y una especie de gritos de dolor de una mujer en la esquina del terreno. Cuando se suponía que aquello terminaba, escuchaban algo corriendo por todo el terreno, algo que terminaba por subir a las paredes y al techo de la casa. Nunca se atrevieron a ver qué ocurría, ya que en aquel poblado las historias de brujas eran muy comunes y se les atribuía un poder del que pocos podían salir bien librados. Todos pensaron que con mi nacimiento aquello acabaría, pero no hizo más que empeorar. Una noche, cuando yo tendría aproximadamente 2 meses, mamá despertó y descubrió que yo ya no estaba en mi cuna. Solo había un rastro, la ventana abierta y unas huellas que se perdían a mitad del terreno. 2 días mi familia me buscó en cada rincón del pueblo, sin tener éxito alguno, hasta que una noche, sin ninguna explicación, volví a aparecer en mi cuna. La única diferencia era que ahora tenía en la espalda una especie de cicatriz con la forma de una cruz invertida. Aterrados y preocupados, mis padres decidieron irse de aquel lugar a donde vivimos hoy. Con el tiempo, aquella marca se fue desvaneciendo hasta que terminó por desaparecer. Han pasado casi 20 años y hasta el día de hoy no hemos podido entender qué pasó durante esos 2 días y de qué se trataba aquella marca en mi espalda.
Siempre había pensado que los amigos imaginarios eran algo normal y, como su nombre lo indica, un mero capricho de la imaginación de los niños. Pero desde que se instauró la cuarentena por COVID en la ciudad, mi percepción al respecto cambió. Recuerdo que en ese momento mi hijo tenía 2 años y poco a poco comenzó a hablarnos de Luna, su amiga imaginaria. Esta amiga venía a jugar con él, cantaban juntos y en ocasiones cuando yo me levantaba por las madrugadas, lo encontraba despierto, asegurando que estaba platicando con ella. Un día, mi niño comenzó a preguntarnos por un tío mío con el cual él nunca había tenido contacto, ya que vivía en Estados Unidos desde hacía 13 años. Poco a poco hablaba más de él, interesándose en su vida y pidiéndome que le contara en qué trabajaba, cuántos años tenía y muchas cosas por el estilo. Honestamente, se me hizo sumamente extraño, pero no le di mayor importancia. Pasaron algunas 2 semanas cuando me avisaron en una llamada que mi tío acababa de fallecer, víctima de la pandemia. Tuve una sensación extraña, pero pensé que no se trataba más que de una rara coincidencia. Algunos meses después, la situación se repitió, pero en esta ocasión fue un primo el que falleció en un accidente automovilístico. Para este punto, algo me estaba incomodando cada vez más, así que le pregunté a mi hijo por qué me había preguntado tanto por esas personas que después fallecieron. Él me contestó simplemente que Luna le había dicho que pronto iba a ir por ellos. Ojalá nunca hubiera escuchado eso, pues mi niño lleva 2 semanas preguntando cosas sobre mí.
Cada día que pasa extraño más y más a mi bebé. Recuerdo que desde que nació comencé a escuchar a través de su monitor la voz de una mujer que todas las noches cantaba en su habitación lo que, por su tono, parecía una canción de cuna, pero con una letra imposible de entender. Lo extraño era que al ir a verificar lo que pasaba, nunca lograba ver absolutamente nada. Eso se repitió durante 5 largos meses, donde cada vez se escuchaba más y más fuerte y durante más tiempo este canto, que aunque sonaba dulce, a mí me producía una sensación aterradora. Una de tantas noches volví a escuchar esa voz, pero esta vez fue diferente, pues no la escuchaba en el monitor. La escuchaba a través de la pared de la recámara. Corrí rápidamente a buscar a mi pequeño y ahí estaba él, tranquilo, durmiendo, en los brazos de una silueta oscura que me miraba fijamente con un par de ojos que dejaban ver una mezcla de rencor y tristeza. Aterrada grité y encendí la luz, pero en ese momento aquel ser desapareció y junto con él desapareció mi bebé. Comencé a buscarlo por toda la casa, pero no logré encontrarlo, y así han pasado más de 7 meses. Desde ese día la voz ya no canta en la casa, pero aún la escucho en ocasiones hablándome y diciendo palabras que no logro entender.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hoy es el funeral de mamá. Como se imaginarán, estoy destrozado, pero extrañamente también me siento aliviado por ella. Tenía ya 60 años, pero nunca pudo superar la depresión por la muerte de mi hermano pequeño. Y es que, si por sí misma la pérdida de un hijo es dura, la forma en la que él murió, o al menos como creemos que murió, le da un matiz horrible a esa tragedia. Todo comenzó cuando mi hermano cumplió los 3 meses de nacido. Justo ese día, durante la madrugada, el bebé despertó llorando desconsoladamente y gritando de forma desesperada, lo que nos asustó a todos en la casa, ya que nunca había pasado algo parecido. Mis papás fueron a verlo rápidamente y lo encontraron en su cuna, pero tenía la ropa deshecha y algunos rasguños en la piel. Todos creímos que tal vez había sido algún animal que había entrado a la casa, pero aquello simplemente era imposible. La casa se encontraba totalmente cerrada. Como forma de protección, mis padres optaron por llevar la cuna al cuarto de ellos para poder así vigilarlo durante las noches, pero esto no sirvió de nada. Durante un mes más, aquello siguió sucediendo periódicamente, hasta que un día, después de escuchar el grito de mi hermanito, se levantaron, y lo que encontraron en la cuna los destrozó para siempre. Había una mancha enorme de sangre. Las mantas, los peluches, la pequeña almohada, todo en la cuna estaba lleno de sangre. La peor parte es que no había rastro alguno de mi hermano. Lo buscamos incansablemente, sin éxito. Mi madre murió con la esperanza de que un día entraría por la puerta diciéndonos qué había sido de su vida, pero esto simplemente nunca sucedió.
En mi familia hay una historia que siempre me ha parecido bastante interesante, no solo por el relato en sí mismo, sino por todo lo que conllevaría que las cosas hubieran resultado diferentes. En fin, esta historia me la ha contado mi abuelo, y a él se la contaron sus padres, es decir, mis bisabuelos. Según el relato, mi abuelo vivía hace muchos años junto a sus hermanos mayores y sus padres en una pequeña granja al sur de Estados Unidos, que fue donde todo sucedió. De acuerdo con lo que mis bisabuelos le contaron, cuando él era un bebé de meses, casi fue raptado de su propia casa. Todo ocurrió una noche en la que mi abuelo, sus padres y sus dos hermanos dormían plácidamente. De pronto, su mamá se despertó muy exaltada, gritando de miedo porque el pequeño no estaba por ningún lado. Mi bisabuelo y los dos hermanos de mi abuelo se levantaron rápidamente y comenzaron a buscarlo por toda la casa, hasta que a lo lejos escucharon el sonido de un llanto. Era mi abuelo. Su padre tomó su rifle y su madre una lámpara, y ambos salieron corriendo al patio para encontrar a su hijo. El problema era que el llanto se escuchaba en todos los alrededores, es decir, no provenía de un lugar en específico. Aún así, mis bisabuelos seguían buscándolo, gritando e iluminando el enorme patio del terreno. Después de unos minutos pudieron notar que el llanto ya se escuchaba proveniente de un solo punto. Una vez que notaron esto, comenzaron a seguir dicho llanto hasta que lo encontraron. Estaba en el suelo, envuelto en la pequeña manta con la que siempre compartía su cuna. Mi bisabuela rápidamente lo tomó en sus brazos, mientras mi bisabuelo buscaba con la lámpara una señal de quien haya sido el culpable de aquello. De pronto, a lo lejos, escuchó un ruido, y tras apuntar la luz de la linterna hacia esa zona, ambos pudieron ver cómo un animal parecido a un lobo de color negro, pero de un tamaño descomunal, corría hacia la cerca del terreno. Mi bisabuelo, sin pensarlo, apuntó su arma al animal, pero en ese momento, este comenzó una extraña metamorfosis, alternando entre su apariencia animal y la apariencia de un ser humano. Aquello hizo que el papá de mi abuelo guardara su arma, mientras le pedía a mi bisabuela desesperado que tomara al bebé con fuerza y regresaran rápidamente a la casa. El resto de aquella noche ninguno de los dos pudo dormir, pues aquella experiencia había sido demasiado aterradora. Al día siguiente, apenas habiendo amanecido, fueron a buscar al sacerdote del pueblo para pedirle que fuera a bendecir su propiedad, cosa que al parecer funcionó, pues ese extraño suceso no volvió a ocurrir nunca más. Aunque personalmente me dejó pensando hasta el día de hoy en el hecho de que, de no haber sido por esa especie de instinto maternal por parte de su madre, mi abuelo habría perdido la vida
y tal vez yo ni siquiera estaría aquí contando esta historia.
Tengo solo un hijo, al cual amo con todo mi corazón. Sin embargo, hubo un momento de su vida en el que, además de un profundo amor, también provocaba en mí y en su madre un miedo bastante fuerte. Todo comenzó cuando era un bebé de apenas unos cuantos meses de vida. Recuerdo que mi esposa y yo habíamos decidido que tendría su propio cuarto desde pequeño, para que, al ir creciendo, fuera acostumbrándose a dormir en su cama propia y a estar solo en su habitación. Aún así, durmió durante sus primeros 5 meses de vida en nuestra habitación, hasta que, justo al cumplir los 6, decidimos llevarlo a su propio cuarto, donde dormiría solo desde ese momento. Para nuestra sorpresa, apenas habían transcurrido unos días desde ese cambio, cuando comenzó a suceder algo sumamente extraño, bastante perturbador y que nos llenó de miedo. Una noche, mi esposa se despertó muy asustada, sacudiéndome con fuerza para decirme que alguien se había metido a la casa, pues en la habitación de nuestro pequeño hijo se escuchaba una voz grave, cansada y bastante aterradora. Al escuchar eso y percibir además que era cierto, me levanté y fui corriendo al cuarto de nuestro hijo, tratando de ahuyentar a quien sea que estuviera ahí dentro. Llegué hasta la entrada de la habitación y a través de la puerta podía escuchar a aquel hombre hablando. Sin embargo, no podía entender lo que decía. Abrí la puerta con fuerza, esperando confrontar al sujeto, pero no encontré a nadie en la habitación, salvo a mi pequeño, durmiendo plácidamente, mientras un poco de la luz de la luna entraba por la ventana del dormitorio. Busqué por todo el cuarto y el resto de la casa, pero no encontramos a ninguna persona. Recuerdo que, inclusive, revisé las cerraduras y todas estaban en perfectas condiciones. Luchando con la incertidumbre de aquello, decidimos volver a dormir. El problema fue que eso comenzó a repetirse a diario. Cada noche, sin falta, escuchábamos esa extraña voz hablando en el cuarto de nuestro pequeño, pero nunca podíamos encontrar a nadie. Aquello nos llevó a tomar la decisión de instalar cámaras de vigilancia en el cuarto del niño, y no pasaría una sola noche para que nos diéramos cuenta de lo que sucedía entre esas 4 paredes azules. Mi esposa y yo decidimos no dormir y quisimos observar lo que sucedía a través de las cámaras. Para nuestra sorpresa, apenas pasaron las 12 de la noche y las voces comenzaron a escucharse a través de las paredes hacia nuestra habitación. Extrañamente, las cámaras no mostraban nada que pudiera explicar de dónde provenían. No había ninguna persona junto a mi pequeño. Sin embargo, al poner más atención, pudimos notar cómo los labios de nuestro hijo se movían, al mismo tiempo que esas extrañas palabras eran producidas por una voz macabra. Mi esposa y yo nos quedamos en shock, no sabíamos cómo reaccionar, pero desde ese momento, ninguna de nuestras noches volvió a ser tranquila. Y es que esa aterradora voz se hacía presente siempre, puntualmente pasando las 12 de la noche. Intentamos de todo para detenerla. A pesar de no ser tan creyentes, llevamos a nuestro hijo a bautizar. Pedimos que fueran a bendecir la casa, hicimos oraciones y todo tipo de cosas que uno podría imaginar, pero ninguna funcionó. El tiempo fue pasando y cuando mi hijo cumplió los 2 años de edad, aquellos sucesos simplemente se detuvieron. No volvimos a escuchar la voz y mi pequeño creció de manera completamente normal. Mi esposa y yo nunca supimos de qué se trataba aquello. Y realmente, esperamos nunca saberlo.
No sé hasta dónde haya algo paranormal en esta historia. De hecho, no estoy segura siquiera de que haya algo de esa índole en ella, pero sí es bastante perturbadora. Al menos para mí. Sucedió en algún punto de la década de los 80, cuando yo tenía apenas unos 12 años. Recuerdo que en esa época vivía con mis papás en un edificio de departamentos de una zona bastante tranquila y segura. Los vecinos del lugar eran sumamente amables y entre todos se cuidaban y tenían una muy buena relación. De entre todos ellos, mi mamá se llevaba especialmente bien con la vecina de al lado, una chica de unos 26 años, casada y con un pequeño hijo de apenas unos meses. El niño era bastante simpático y tenía en la mejilla izquierda una pequeña marca de nacimiento que compartía con su madre. Un día, mientras preparaba el almuerzo, mi madre escuchó a la vecina gritar de una manera espeluznante y después comenzó a llorar. Ella fue a verla de inmediato, sin imaginarse lo que había ocurrido y esperando que no fuera nada grave. Pero al llegar al apartamento se encontró con la terrible noticia de que el niño no estaba en ninguna parte. La vecina y mi madre, totalmente consternadas, comenzaron a buscar al pequeño por cada rincón de la casa, e inclusive llamaron a más vecinos y a las autoridades para que les ayudaran con dicha búsqueda. El edificio estaba repleto de personas que querían encontrarlo, pero nada funcionó, pues el bebé no aparecía por ninguna parte. Los días fueron pasando, después los meses, y la pareja cada vez más estaba en una situación peor, pues la culpa los aquejaba a ambos. Las peleas y las discusiones eran tan grandes y frecuentes que era imposible que mi mamá y el resto del piso no se dieran cuenta. A final de cuentas, eso los terminó por mermar y la relación se rompió. Esto combinado con la sensación de inquietud e inseguridad que dicho suceso había desatado en todo el lugar, hicieron que el ambiente del edificio se volviera cada vez más hostil e incluso deprimente. El exesposo de la chica se fue del inmueble, pero la mujer se negaba a hacerlo, pues aún mantenía la esperanza de volver a ver a su hijo. Un día, 2 años después de que sucediera esa tragedia, mi madre escuchó gritar a la vecina y salió corriendo para ver qué pasaba. Sin embargo, apenas abrió la puerta, se topó con la chica ahí, cargando a un pequeño niño que llevaba la misma ropa que su hijo el día que desapareció. Parecía tener la misma edad que ese día y tenía además la misma marca de nacimiento en su mejilla. La joven estaba eufórica, diciendo que por fin había encontrado a su pequeño. Por otro lado, mi madre le preguntó si de verdad estaba segura de que ese era su hijo, pues el niño había desaparecido 2 años atrás, por lo que era imposible que siguiera teniendo la misma apariencia de aquel día. Aún así, la mujer estaba convencida de que ese era su hijo. Mi madre le aconsejó ir a buscar a las autoridades para entregarles al pequeño, pues estaba segura de que no podía ser su hijo. Sin embargo, la vecina se molestó mucho y argumentó que como su amiga debería de sentirse contenta por ella. Mi mamá quedó bastante perturbada por aquello y la verdad es que yo también. Al día siguiente, muy de mañana, escuchamos mucho ruido en ese departamento y al asomarnos por la ventana pudimos ver cómo una camioneta estaba llena con los muebles de la vecina, la cual no nos dijo nada al respecto y simplemente abandonó el edificio. Nunca volvimos a saber nada de ella o del pequeño. Personalmente, ni mi madre ni yo creemos que ese niño fuera el mismo, aunque ella, quien recuerda mejor el suceso, asegura que el bebé sí era bastante parecido. Aún así, el hecho de que hayan abandonado el edificio así, sin más que decir o hacer, nos resultó bastante inquietante. Solo esperamos que lo que sea que haya sucedido no haya representado nada malo para nadie.
Esta historia no es mía, es una anécdota de uno de mis tíos, hermano de mi mamá. Ya saben, ese tipo de relatos que se cuentan en una reunión familiar. Ellos vivieron durante mucho tiempo en un rancho a las afueras del pueblo donde nacieron. Mis tíos y mi madre, así como mi abuelo, tenían que ir todos los días al pueblo o sus alrededores para trabajar. Debido a la lejanía entre su hogar y el resto de los habitantes, a veces regresaban cuando la oscuridad de la noche ya estaba bastante avanzada. En una ocasión, cuando el mayor de mis tíos iba de regreso a la casa, justo después de trabajar, la noche lo alcanzó cuando llevaba poco camino recorrido. Cuando había avanzado aproximadamente la mitad de su camino, entre los matorrales a la orilla de la brecha, escuchó a un bebé llorando desconsoladamente. Rápidamente detuvo su bicicleta y comenzó a buscar al pequeño para tratar de ayudarlo. Tras varios minutos de búsqueda entre la hierba, finalmente lo encontró. Era un varón, de unos 4 meses de nacido. Mi tío lo tomó en sus brazos, ajustó la pequeña manta que el niño tenía y lo puso en la canastilla de la parte trasera de su bicicleta, para así continuar con su camino a casa y ver de qué manera podía ayudar al pequeño. Sin embargo, cuando mi tío llegó a casa de mi abuela, el pequeño ya no estaba en la canastilla donde lo había puesto. Asustado, porque se podría haber caído y lastimado, regresó por el mismo camino a pesar de la hora para buscarlo, pero no lo encontró. No hasta el día siguiente, cuando pasaba de regreso de su jornada en la misma hora, y de pronto el llanto lo obligó a detenerse de nuevo. Ahí estaba el bebé, otra vez, entre el pasto, llorando con fuerza y a merced del clima y las tragedias. Mi tío lo volvió a tomar entre sus brazos y notó algo en sus ojos. Estos estaban completamente rojos, como si le hubieran sangrado o algo por el estilo. Asustado por aquello, lo llevó hasta la casa para ver si su madre podía saber qué le sucedía o para buscar la ayuda de algún doctor. En esa ocasión, mi tío volteaba periódicamente para revisar si el pequeño seguía en la canastilla, para asegurarse de llegar con él y poder ayudarlo. Sin embargo, cuando estaban a punto de llegar a la casa, volvió a voltear para verlo y de nuevo, el bebé había desaparecido. Tras esto, mis abuelos entendieron que algo no estaba bien con lo que había estado pasando, así que le pidieron a mi tío que no hiciera caso de ningún ruido o llanto que escuchara en sus trayectos de regreso a casa. Los días pasaron, y cada vez que mi tío iba en su bicicleta por ese lugar, escuchaba el mismo llanto del bebé, el cual iba haciéndose cada vez más fuerte y desgarrador. Hubo ocasiones en las que estuvo a punto de detenerse de nuevo, pero recordó todo lo que había sucedido antes, y esto lo llevó a decidir que era una mejor opción cambiar su ruta, por lo que comenzó a tomar otro camino hacia su casa, uno que era más largo, pero sin la presencia de aquel extraño bebé.
Hemos llegado al final de este episodio. Esperamos que haya sido de tu agrado.
Recuerda que puedes escucharnos cada lunes y que puedes seguirnos a través de todas nuestras redes sociales como @emmanuel_night
y @kevinmasketman.
Buenas noches
y dulces sueños.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.